líneas que dividen la locura de la cordura son tan delgadas.
Como las líneas que dividen un dibujo.
Como las que dividen la calle de la banqueta.
Como la línea que divide un sí de un no.
Como la línea que divide Ucrania de Polonia.
La siguiente es una transmisión de emergencia. Si usted considera que no hay emergencia luego de asomarse a las noticias, es otra cosa. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Hoy en Tips para volver mundial una guerra, les recordamos que atacar un objetivo fuera de los límites del conflicto ayudan mucho a volver el desmadre bilateral en desmadre total. Muy bien, Rusia cruzó una línea.
Sí.
A ver, todas las guerras mundiales,
claro,
tuvieron una excusa de intervención,
a
¿no?
Huevo, huevo,
así
huevo.
Pasó en la primera, sí, así sí. Pasó en la segunda, ajá. Y eso no, que me hundieron un barco que no. Ah, no, que cruzaron una. Bueno, y así puede pasar, porque a Rusia se le escapó un cálculo,
ajá.
O sí o no, o
póngale,
vaya uno a saber, ¿no? O es un mismo. Estamos sí. Investigando, pero la cuestión es que atacó Polonia, un
sí.
Poquito, unos metros más allá de la, ajá, frontera con Ucrania. Hizo un ataque semimasivo, podríamos decir, con objetivos en toda Ucrania.
Claro, claro.
Pero bueno, Polonia está al lado. ¿Y qué pasa con Polonia, amigos? Polonia es territorio de la OTAN.
Sí.
Polonia es territorio de la Unión Europea.
Sí.
Cosa que, a la que quería ingresar Ucrania, pero le dijeron no, todavía no, tantito, espérese. Bueno, ahora un verdadero desmadre. Washington le avisa a Moscú de que los últimos ataques solo aumentan las preocupaciones del G20, porque a todo esto
sí,
están todos reunidos en Bali.
Es verdad.
Todos menos Putin,
sí,
¿no?
Claro, claro,
pero
claro.
Bueno, el G20 trata de alcanzar consenso en una declaración que diga no queremos una era de guerra y no a las armas nucleares. En ese contexto,
sí.
Mientras estamos tratando de hacer esa declaración y
póngale,
todo el pedo,
claro, sí.
Hay un misil rebelde, podríamos decir, perdido o algo así. Hubo una novedad, sí, que fue la crítica de Xi Jinping, el chino que se privaba bastante de criticar a Vladimir Putin,
ajá,
y todo esto. Esta vez en el contexto del G20 sí lo criticó por el manejo del suministro alimenticio y energético. Algo así como pelense todos los que quieren entre ustedes todas,
sí,
pero no nos chinguen a todos.
Claro, claro.
Y en este caso el suministro alimentario, con todo,
ajá,
eso del bloqueo en los puertos de los barcos de granos y todo eso, los chinos estaban, bueno, dense, pero tampoco nos perjudiquen, ¿verdad?
Sí, claro.
Así que con el comercio, lo que quiere decir Xi Jinping,
sí, con el comercio,
con el comercio internacional no, ¿eh?
Sí,
nuestro límite,
sí.
No, que derechos humanos, la chingada, gente que sufre, no. Lo debatimos. Pero con el comercio internacional,
no
amigos.
No.
Bueno, señoras y señores, sale del casino un presidente salvadoreño y dice, perdí un país, puede pasar.
¡No!
Dice, bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Y con el Bitcoin estamos perdiendo.
Sí, mucho.
Señoras y señores, hemos perdido a El Salvador el fin de semana, pero no importa porque...
Quizás se recupere.
Sí, a lo mejor recuperamos,
sí,
siguen las apuestas.
Sí que
por
sí.
Ahí va la cosa, la más popular de todas las criptomonedas. Bitcoin es una,
claro,
marca,
claro,
en realidad,
claro, claro.
Y un chingo de criptomonedas,
sí,
más.
Sí.
Pero es considerada en realidad la más confiable, la más conservadora. En el sentido de que,
pues claro, sí, sí.
Es pionera y viene cayendo, como diciendo,
cabronamente,
no va a levantar,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí.
Diciendo, a veces no, fluctúa mucho. Bueno, últimamente,
sí.
En la última semana fluctuó para abajo,
abajo
de una manera,
siempre,
21%
sí.
En una semana,
chale.
Su precio tocó un mínimo en 2 años y parece que Nayib Bukele invirtió. Ustedes saben que es de curso,
sí, claro,
legal,
claro, claro.
La cripto en El Salvador,
ajá,
fue pionero en esto, en,
sí,
realidad, como un país adoptó las criptomonedas como parte de su balanza de pagos y demás, pero la cosa no va muy bien y lo que es peor, o sea, habría perdido 67% del valor en lo que va desde que compró,
es
desde
muchísimo.
Que hizo la inversión,
claro.
Nayib Bukele. Es, a ver, 100% de un país, el 67%
lo perdimos.
Menos, lo perdimos.
Sí.
Bueno, la cuestión es la siguiente. No hay datos específicos, no los tiene nadie, no los,
claro,
tiene.
Claro, claro.
Yo no sé si los tiene Bukele, de cuánto fue el dinero de las arcas públicas que invirtió en bitcoins.
Mm.
Entonces estamos en un... Por ahora, según nos llegan noticias,
sí,
de El Salvador,
ajá,
pareciera que sigue existiendo.
Bien, bien.
Pero eso está,
ajá,
en debate, inclusive.
Sí, a veces se borró.
Sí, a veces...
Claro, sí.
Como la fotografía de,
sí,
Volver,
sí,
al Futuro. futuro. Depende de donde la vea uno. Póngale. Y dice, ay, aparece. Ay, bueno. No. Y ahí anda fluctuando las criptomonedas. Si le preguntan a un argentino cómo anda y le responde al 100, está hablando de la inflación interanual. Así no, que no es que está todo chido, no, pero bueno, va encaminada hacia ahí la inflación en Argentina. Cosas, ¿no? Cosas que pasan, podría decir alguien. Póngale. Damas y caballeros, hoy es la quincua milésima, tricentésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Sostenga mis carpetas, por favor. Usted es el señor Rackham. ¿Seré su abogado?
No, no soy él. Soy un testigo.
¿De aquí, de Jamaica?
Sí, de este mismo poblado, Saint Jago de la Vega.
Qué bien. ¿Podría decirme la fecha? Fue un viaje largo. Ya ni sé en qué día estoy.
16 de noviembre. 16 de noviembre de 1721.
El juicio va a ser rápido. Veo que están preparando la horca.
Espero que si algún día soy juzgado como pirata, me toque en suerte un abogado más optimista.
¿Me podría poner un poco al tanto del caso? Yo sé algunas cosas, pero necesito verificarlas.
Mi nombre es Barnett. Capitán Barnett.
Momento, usted me dijo que era un testigo. Según dice el escrito, usted fue contratado por el gobernador de la isla para atrapar a Rackham.
Bueno, sí, pero eso no anula mi situación de testigo de los hechos.
No le encuentro fallas a su lógica. Prosiga. ¿Es verdad que es tan elegante? Dicen que es el pirata más elegante de todo el siglo XVIII.
Bueno, por algo le dicen Calico Jack. Siempre con camisa y pantalones de calicó, una suave tela de algodón estampada.
Célebre por sus grandes hazañas en alta mar.
Y su desbordante pasión por el ron y las mujeres.
Tanto que llevaba dos a bordo. Aquí tengo sus nombres, Annie Bonnie y Mary Read. Todo un trío amoroso.
Repugnante. Rackham era una presencia molesta en el Caribe. Entre los corsarios que atacaban la navegación costera por este mar a inicios del siglo XVIII, Calico Jack era realmente un problema.
Según consta en actas, se desconoce la fecha y el lugar de nacimiento. La primera mención sobre él data de 1718 como parte de la tripulación del barco de guerra inglés Treasure.
Sí, como intendente del capitán Charles Vane. En un momento dado, Jack rehusó acatar la orden de perseguir a un buque de la armada francesa que tenía a su alcance y consiguió que los marineros se amotinaran contra el capitán y lo aclamaran como nuevo líder al mando. Acto seguido mandó virar el barco, persiguió y capturó a los franceses con un gran botín.
Y desde entonces, Jack Rackham y su tripulación se dedicaron a la piratería.
Sí, pero con una estrategia miserable. Iba contra objetivos modestos, pequeñas corbetas y barcos de pesca. Eso le dio grandes beneficios, buenos beneficios. Pero el gobierno de la isla, de las islas, lo tenían en la mira.
Aquí dice que en 1719 Rackham pidió y obtuvo el perdón real en las Bahamas y se instaló en Nueva Providencia, que con el tiempo se llamará Isla de Nassau.
Lo habrán perdonado por allá, con la promesa de que no se apareciera por aquellas costas.
¿Algo más que agregar a la declaración?
Bueno, datos que parecen realmente sacados de la literatura.
Imagino el libro, Piratas del Caribe.
Es buen título. Una noche, en una taberna del puerto, Calico Jack conoció a una dama casada.
Honey Bonnie.
Esa misma.
Cuando la relación se hizo pública, media isla asistía a esa cantina de mala muerte, el gobernador de Nueva Providencia amenazó con azotar a Annie por adulterio, por lo que Calico decidió llevarse a Annie al barco. Para evitar inconvenientes con los marinos, Annie se vistió de hombre y adoptó el nombre de Adam Bonnie.
De hecho, hay quienes dicen que en alta mar siempre se comportó como un miembro más de la tripulación y luchó con intensidad, sin medir consecuencias en muchas acciones peligrosas.
No pasó mucho tiempo y Calico se convirtió en el pirata más buscado por las autoridades tanto españolas como británicas.
Estuvieron evadiendo a los cazarrecompensas por Bahamas y al final el gobernador de Jamaica decidió contratar a profesionales para dar con él.
¿A usted?
Correcto.
Cazador de piratas profesional.
Sí.
¿Es verdad que intentó firmar una rendición con el gobernador a cambio de la libertad de las mujeres que llevaban la tripulación?
Han Bunny, Mary Read. Esta última identificada como Mark Reed, por lo mismo que Anne era Adam.
Ellas declararon que están embarazadas, así que lograrán librar la horca. Al resto no le veo mucho futuro. Aquí tengo la sentencia que llegó desde Spanish Town. 16 de noviembre, 1721. Jack Rackham, alias Calico Jack, y su tripulación han sido hallados culpables de los delitos de piratería y pillaje. La pena será ejecutada mañana. Muerte por ahorcamiento. Firmado, el gobernador de la isla.
Bueno, como que usted llegó un poco tarde, ¿no?
Sí, el barco en que viajaba tuvo algunos inconvenientes. Debía arribar antes del juicio, pero ya ve. ¿Esta es la bandera que usaba?
Sí, conoce la historia de la bandera pirata, ¿no?
Una calavera y dos tibias cruzadas sobre fondo negro, para imprimir terror a las embarcaciones a las que se acercaban.
La Jolly Roger. Dicen que el origen puede ser la expresión inglesa All Roger, una de las formas de llamar al diablo.
Pero había piratas muy inspirados que hacían sus propios diseños.
Oh, sí. Barba Negra tenía, por ejemplo, un esqueleto sosteniendo un reloj de arena y una lanza junto a un corazón sangrante.
Eso sí da miedo. Aunque un diseño cargado.
Sí, la de Calico Jack era más simple. Cambió las tibias cruzadas por dos sables cruzados. La idea de esas banderas era intimidar y sí funcionaban. Los barcos mercantes generalmente se rendían sin oponer mayor resistencia cuando veían una bandera pirata.
A veces ganaban, a veces perdían. Hoy a Calico Jack le tocó perder. El pirata más elegante del siglo XVIII fue juzgado.
En caso de que el mundo se desintegre.
Calico Jack, una de piratas, qué gran historia. Estaba pensando entre las noticias la historia de Calico. Antes Centroamérica, el Caribe era azotado por los piratas, ahora por los propios presidentes de esas repúblicas. Es un saqueo permanente. Las venas abiertas de Centroamérica, eso no cambia, ¿no?
Ahí qué de parecido, la, ¿no? Con Fruit Company. Una historia que conocemos mucho.
Sí, ¿no?
Pero no es historia, no es. O sea, no viene de aquí Jack Sparrow.
No. Aunque hay muchas similitudes, ¿no? Igual Jack, igual el Caribe, igual esa adicción al ron y a esa debilidad por las mujeres y demás, y el escudo, los sables y todo eso. Pero bueno, uno se inspira. ¿No? Toma de aquí, toma de allá. Y así las cuestiones. En una de todas las piratas del Caribe, el momento a punto de ahorcarlo justamente también, a él, ¿no? Claro. Y demás cosas. Pero bueno, este Calico Jack no la libró. No. Por eso no puede haber Calico Jack 2. Esto es lo que ocurrió. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto, comenzado por su voz con Fred Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Javi?
Ayer hablamos de los recortes de las multinternacionales super. Puntualmente de Alexa, ¿no? Ajá. Y del mal humor que tenía Alexa. Bueno, el filósofo del call center y su relación con Alexa parece ser la misma. Le dijo, tu cola, lo mandó a la chingada. Bueno, pero al final le puso el programa como él le pidió. Así que el filósofo del call center logró que la relación fluyera un poco mejor con Alexa. Muchas gracias, carnalito. Lo hemos visto en redes sociales y nos hemos reído mucho con eso. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda.
Sí, que soy Mudita. ¿Cómo está?
Muda, tenemos un mensaje del técnico de seguridad de Hola Hola,
Olavarría,
que dice, no siempre escribo, de hecho hace años que no, pero bueno, siempre los escucho. Simplemente me quería subir al tren del mame del volumen fuerte. Eso es mucho, muy importante.
Volumen fuerte.
Finalmente alguien tuvo que hablar, tuvo que cruzar esa línea, tuvo que dar un paso al frente para decir, lo mejor de todo esto es el volumen que le vienen manejando. Y finalmente era un valor, era un valor. Sí, yo tengo la costumbre de bañarme antes de entrar a trabajar y es de suma necesidad escuchar algo mientras me baño.
Claro.
Bueno, y en caso, es mi podcast favorito porque a pesar del ruido que hace la ducha, pues a mí no me importa, el contenido va y viene. Ustedes, más o menos, a ver, algunos...
Más o menos que se le entienda algo.
Algunos nacen con carisma, luego están ustedes, ¿no? Hay de todo. Pero que se escuche. Es importante que se escuche. Me entra el agua en el oído con la lluvia así de la ducha y demás, así que puedo escucharlo de forma normal. Me parece un 10, así que siempre agradecido al volumen alto que vienen manejando en forma diaria. Gracias por el volumen, dice, y la calidad, los quiero y los escucho a pesar de la ausencia epistolar, dice el técnico de seguridad de Hola Hola, Olavarría.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, ustedes al Mico.
Venga, Micolete.
Bueno, Mico, Ya le han chulado el volumen. ¿Sabe? Yo lo que espero es que esto no lo tome como una droga, como una cebación.
Ajá.
Y usted empiece sin más volumen, más volumen y más volumen. Vio como las bandas de metal, claro, que dicen, para el próximo concierto, más volumen y sumamos torres de sonido y más volumen. No, ya sí estamos bien.
¿Podríamos hacer eso, Mico?
Sí, podríamos.
Me gusta, pero no, Mico, no.
No, ya estamos bien así, o sea, el testeo es abrir una ducha, meterse debajo, y si se escucha el programa, más o menos. Digo, no que se entienda, porque igual no se entiende aunque nos concentremos y apaguemos todo. Pero sí es un
dato técnico
testeo
para todos los podcasters que nos están escuchando.
Sí, sí.
A menos 10 dB.
Menos
porque
10 dB.
Todavía realmente se puede llevar a más volumen.
Claro,
pero
claro,
lo ideal
siempre,
es que todo lo que sea más o menos multimedia esté en menos 10 dB.
Sí, tampoco entonces, sacrificar oídos ajenos. Por eso decimos,
tenemos
una responsabilidad que no es quebrar tímpanos.
No.
Pero, como dice el señor Lagartija,
no
estudioso en la
dB
materia.
Lo que pasa es que hay que comprimir para que todo el sonido más parejo. ¿No?
Obviamente, claro.
Pero lo que se estila, digamos, es que estemos todos a menos 10 dB. Vamos todos a menos 10 dB.
Vamos todos a 10 dB. Vamos todos
a menos.
Sí, sí, disculpe, ingeniero. Lo que pasa, claro,
que
totalmente.
Sí.
Pero bueno, ahí estaba el y griten, porque si no gritan, no los escuchan. Damas y caballeros, y a Juanse de la Pampa.
Juanse.
Para el próximo fin de semana, ya está. Ya,
sí,
o sea,
bueno,
ya el conteo regresivo absoluto.
Es
la
verdad.
Soberana, la quinta reunión desintegrada, Tandil, provincia de Buenos Aires, 19, 20 y 21 de noviembre. Que a Juanse particularmente, estoy repasando la lista mental de la banda que yo sé que va a asistir a la Soberana Reunión. Digo, no sé si hay muchos ahí muy competentes dentro de lo que viene a ser el Club de Lectura Desintegrado, pero sí el Juanse.
Sí que sí.
Así que a lo mejor se debe conectar. Si en un momento ustedes lo ven por ahí, por la reunión desintegrada de Tandil, lo ven que se aleja a un rincón, se pone debajo de un árbol, y lo ven ahí hablando o interactuando, es porque seguramente estará saliendo en vivo y en directo en la próxima reunión del Club de Lectura Desintegrado, que será el sábado próximo, sábado 19, y
con
que
un
estará
un librazo.
Lo garantiza el señor Lagartija. ¿Qué autor será, no? Sí, Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, hace casi 70 años fue escrito ese libro y sigue vigente. Nos dice y compartimos esa apreciación el niño Lagartija. Bueno, todos los que van a intervenir,
van a
en el Club de Lectura Desintegrado, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, próximo sábado, 19 horas México, 21 horas Bolivia, 22 horas Argentina. Y bueno, luego hagan sus cálculos.
Sé que sí, ahí mismo YouTube.
Desintegrados.com
pues
estará encargado así de bastonear toda esta situación. Así que los invitamos a todos a la próxima sesión del club, donde se platicará sobre esta novela distópica. A lo mejor, hablando de distopía, dijeron que aparecía el profe distopía. Pero es como un invitado especial.
Sí, claro.
Alguien que va a aparecer unos 15 minutos, luego se va a lo mejor a dormir o a pasear al morro o sepa qué va a hacer y ahí quedará pendiente. Así que bueno, es muy bonito realmente todo esto que ocurre con el Club de Lectura Desintegrado.
Muy.
Así que ya saben. Y en La Soberana, por supuesto que estará Juanse, que es parte siempre potente del Club de Lectura Desintegrado, así que estará desde ahí también conectado.
Qué chido.
También tenemos a, no olviden, la Magna Rifa, esto
sí
sigue, así que www.aterrizaje2023.com, ingresan ahí, compran algún numerillo que les apetezca y se pueden ganar alguno de los 5 fabulosos premios, obras de arte magníficas que puede tener usted en su hogar, en su oficina o en su apartamento.
Con altísimo valor de renta.
Sí, lo dice el señor Lagartija. Esto, no, yo no me quiero,
bueno,
porque vio cómo están los mercados.
Bukele
dijo lo mismo, dijo, nosotros... Ya fundió El Salvador, imagínense usted la situación. No, esto es tremendo, tremendo. Señoras y señores, en el programa de hoy conocemos a un superhéroe super cordobés. Probamos puentes con un método insuperable. Traemos a la terapeuta. Tenemos consejos que no sirven para nada y nos espantamos con burras y tigresas. Miércoles de animalitos fantásticos y personas haciendo cosas increíbles. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bienvenidos a Días de Superacción con el superhéroe cordobés Super Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, superhéroe?
Bueno, un verdadero superhéroe. ¿Ustedes qué creen que, sí, que la vida godín, la vida de oficina es rutinaria y aburrida? Sí. Es que no conocen al superhéroe del momento, el Super Homero de Río Cuarto. Y llega aquí con una aventura. Una aventura que ha surgido en un momento así. Nave. Vengo a contarles esta historia que sucedió exactamente el día de hoy.
¿Hoy?
Sí, hoy.
Súper fresca.
Arranqué el día a pura pila. Pila de 1.7 volt cada una. Ah, mire que full.
Bien. Así. Con carga total.
Sí. Carga absoluta. Perfecto. Con mi mate en la mano, la computadora encendida. Bien, todo. Listo para un día laboral tipo 4 de la tarde.
Ajá.
Pasó todo el día.
Sí.
Me desenvolví plenamente en todos mis ejercicios rutinarios y laborales. Y en un momento veo a un malandrín, a un malandrín forcejeando el candado de la bicicleta de mi compañera de trabajo.
No, señor malandrín.
Miro al malandrín, porque digo, a lo mejor un poco, me pongo las gafas para detectar que no era mi compañera de trabajo. Miro a mi compañera de trabajo que estaba a mi lado, miro al malandrín ahí abajo. Digo, no, a lo que salgo a la calle rápidamente y tempestivamente al grito de
¿qué es eso?
Es mi grito de superhéroe.
Ah, mire,
qué bien. Así es como un
Está bien, es original.
Para alertar a la población.
Está bien.
Está el que tiene.
Claro.
Está Superman, no tiene grito, pero me parece bastante incompleto. Para mí, un superhéroe tiene que tener
un grito. Claro,
Batman también la juega de callado. A mí me gusta el y ahí ataco.
Sí.
Con la H de Homero.
Ajá.
Para que identifique.
Claro.
Entonces salgo, lejos de ahuyentarlo, el malandrín, o sea, el caco, se sube a la bicicleta y sale a los pedos.
No.
Es decir, a una velocidad inusitada, cuya fórmula física es pedo-velocidad al cuadrado dividido en la resistencia del aire. Por lo tanto, salió una velocidad ¡wow! Bueno, yo salí corriendo inconscientemente detrás de él.
Ajá.
O sea, realmente creyéndome la situación de que tenía un traje anti todo y que iba contra este malandro y que lo iba a
retener.
Fueron 150 metros a máxima velocidad. ¡No mames, güey! Tengamos en cuenta que este superhéroe no está entrenado físicamente como para sostener la velocidad crucero de una cuadra y media.
Pero es un superhéroe.
Sí, e igual la adrenalina.
Estamos viendo los comienzos.
Estamos viendo los comienzos de un superhéroe.
Son distintos. Se va profesionalizando, ¿no?
Es el primer capítulo donde se nos presenta el superhéroe. Luego el superhéroe dice, mamé un chingo, tengo que entrenar.
Entonces
va a una especie de subsuelo, una catacumba que él tiene.
Ajá.
Y donde tiene un equipo de donde le prueban gimnásticamente toda la acción. Como para menos soportar tres cuadras corriendo. Una cuadra y media empezó a mermar mi potencia. Y eso que estaba mi cerebro inundado de adrenalina y mi cuerpo estaba en tensión. Y yo, además, debo pensar un chingo de cosas, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, el grito mientras lo voy corriendo me parece que me quitaba
energía.
Entonces iba...
El grito tiene que ser corto y efectivo.
Efectivo, Y además, la respiración, como me notaba que perdía aire mientras iba corriendo.
Claro.
Y yo dije, ¿cómo hace Birdman?
¿Cómo hace?
Pensaba, mientras lo corría al delincuente, pensaba todo esto.
Pero lo hace volando.
Sí, y además manda Birdman y ahí se calla.
Claro,
no es que va volando durante 45 minutos.
No.
porque si no se le acaba el aire.
Es imposible, sí.
Totalmente.
Sí, sí.
Entonces, bueno, todas esas cosas iban pensando para terminar de, a ver, de darle forma a este personaje de cómics. Y entonces lo corrí. Lo tenía a 20 centímetros. Lo tenía ya con las uñas.
Está,
si me dejaba
está.
Las uñas largas,
sí.
Con uña de reggaetonera lo cachaba.
Claro, claro.
Pero no. Estaba ahí.
Para que sirve,
sí,
¿no?
Obviamente.
Que se pregunta, qué chingados.
Y no,
o sea,
se le escapan los delincuentes.
No se le escapan.
Obviamente.
No se le escapan.
Bueno, y entonces yo ya no podía correr tanto.
Ajá.
Vi que iba bajando la velocidad.
No, no, no.
Iba bajando la adrenalina,
no.
Iba bajando. Iba cobrando conciencia de que digo, ¿qué estoy persiguiendo a este y este si saca algo o algo?
Claro,
yo tengo hijos, tengo familia.
Claro, sí,
tengo.
Sí.
Y entonces empecé como a correr más lento.
Sí, a correr para atrás.
Cuando uno cobra conciencia, claro.
Sí, sí.
Uno cobra conciencia, esto es la vida, metáfora de la vida. Uno va cobrando conciencia de cosas,
claro,
y va corriendo,
exacto,
más lento.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, yo ya iba a una velocidad desbordante, lengua afuera, empieza a mermar por cuestiones,
claro,
físicas del propio cuerpo humano.
Sí.
Y entonces 150 metros de velocidad máxima, pero ya no podía correr tanto ni tan rápido. Lo tuve a 20 centímetros, no lo pude agarrar.
Ay, chingada madre.
Era como que la ropa se le hacía como resfalosa. Y cuando mi físico no dio más, bajé la velocidad, amigos. Bajé la velocidad, me tomé las rodillas,
sí,
empecé a respirar así, como con unas bocanadas, tratando de recuperar el alma. Y el cabroncito este en cuestión,
sí,
pedaleaba más lento y aseguro de que había logrado salir de mi poder de y me miraba pero burlonamente, como
no,
diciendo,
¡ja, ja, ja! Chingada.
¡Super Homero! ¡Me la pelas un chingo! ¿Sabes lo que falta para que puedas? Sí. Y así.
No mames.
Lo perdí. Ladrón de bicicleta. Gran película,
sí,
del neorrealismo,
sí, claro,
italiano.
Claro.
Ladrón de bicicleta.
Ajá.
Y se me fue. No lo pude cachar, no lo pude agarrar. Tengan en cuenta, bueno, un superhéroe que comienza en el primer capítulo con un gran fracaso,
pues,
digo,
no.
Pensé
que iba a venir
bien.
Una justicia divina, un piano que se le caía en la cabeza al ciclista y...
No,
ajá,
olvídese.
Lo detenía, no lo mataba.
No pasó absolutamente nada de eso.
Nada.
El crimen paga. En este caso, logró, se llevó la bicicleta. Nada, absolutamente nada. No
debería
lo pude
tener
agarrar.
Una mascota, el superhéroe.
Bueno, esas
pájaro,
son las cosas.
Un perro, un...
Esas
¿no?
son las cosas que yo voy a ir delineando
mascota, claro,
por
claro.
si en algún momento
sí,
se presta
entonces,
otra.
Claro.
Yo con un Robin lo cachaba.
Sí, póngale.
Porque le decía Robin a
sí,
él, ¿no?
Sí,
o
sí,
ve
sí.
por allá y lo cachamos
Ajá.
por allá. Pero igualmente no hay mucho superhéroe que trabaje así en conjunto, ¿no? Que,
no claro.
Pero bueno, no sé, la Liga de la Justicia Cordobesa.
Póngale.
Pero
sí.
bueno, vamos a ver. Igual le vamos dando forma. Por ahora, un tremendo fracaso. La cuestión es que tengan en cuenta que yo, porque a ver, alguno estará diciendo,
sí.
ah, pero qué pedorro.
No, momento. Sí.
Yo lo corrí en camisa,
Ajá.
pantalón de
claro,
vestir
claro.
y zapatos de charol, que son como yo voy al trabajo.
Claro.
Entonces,
claro.
super godín
no,
es complicado.
Super godín, no,
necesitaría,
no sé,
algún traje de esos
claro,
mamalones
claro.
que se usan hoy todos los superhéroes.
Totalmente.
Me patinaba.
Debería haber quedado en calzón. Calzones, de haber quitado.
Sí, sí, pero dije, no hay tiempo que perder.
Claro,
si no,
claro.
la próxima es en calzones. O
sí,
por lo menos
sí,
en calzones arriba del traje.
Claro,
queda
eso debe
un poco,
cambiar.
Eso cambia bastante la aerodinámica. Y además que me patinaba en cada curva porque no tenía agarre con los
claro,
zapatos.
Claro.
Y esos zapatos están preparados
para
no sé, atender clientes,
sí,
para godinear,
sí, sí.
para ir y hacer
Ajá,
un...
Para tomar un café.
Tomar un café.
Sí.
Pero no para perseguir un caco
no, claro.
que tenía toda la indumentaria de caco. O sea, unas tenis fabulosas y a
claro,
estrenar
claro.
un equipo gimnástico del
sí,
carajo,
sí, sí,
una
sí.
gachucha de béisbol de
sí.
los padres de San Diego
y uñas de reggaetonera.
Entonces,
o sea,
contra eso
no hay forma,
uno no puede
cuenta.
Luchar.
No hay forma.
Está pura fibra,
sí.
Joven, atlético,
sí.
atlético paranaense. Y estaba a una velocidad que, bueno, yo la verdad que
imposible.
Estaba todo en mi contra.
Sí.
Viento en contra que me dio.
¿Qué hizo para regresar?
Regresé, me tomé el bondi.
No podía caminar más.
Sí, estaba, me dio un tirón.
Claro.
Dice, vinieron unos que estaban por ahí que me vieron correr.
Sí.
Obviamente la gente prejuiciosa dijo, ajá, el que está vestido de Godín es el que tiene la razón y el otro totalmente vestido de caca, riendo burlonamente, sí, evidentemente sí, no es el dueño de la bicicleta. No. Me dio un calambre, me hicieron unos masajes y volví. Yo en cada curva con estos zapatos patinaba, parecía Fred Astaire cantando bajo la lluvia. Me agarraba así de los postes de luz, ahí, singing in the rain, ¿verdad? Siempre con mi grito. Y todo el pedo. Sí, sí. Bueno, volví caminando frustradísimo, todo descamisado.
Sí.
Evita estaría orgullosa de usted, de sus queridos descamisados. O sea que sí. Bueno,
tendría que haberse ensuciado un poco para contar que hubo un forcejeo, una lucha.
La verdad que estaba bastante transpirado, estaba hecho la verga, entonces, estaba impresentable. Sí. Pese a mi compañía me agradeció el esfuerzo.
Sí, sí, claro.
Qué feo cuando a uno le agradecen el esfuerzo, ¿no? Porque es frustrante, pero no agradezcas nada.
Claro,
o sea, igualmente...
pero no lo logré.
Le pusiste onda, la voluntad estuvo, el intento estuvo, pero yo perdí la bicicleta.
Sí,
yo siento que no llegué. Yo siento que le fallé al sistema, al sistema de los buenos, ¿no?
Ajá.
Siento que esta vez el tiro no ha salido para el lado de la justicia. Siento que debo forzarme más para el segundo número de Super Homero, porque así así no va.
Para superhéroe estamos mal, estamos flojos, tenemos que progresar bastante.
Estoy dolido y ustedes vienen y me critican. La verdad que yo no sé qué pedo con ustedes, pero sí.
Podemos quizás hacer una historia interesante en Twitter o en Facebook. Tiene que inventarle un chingo de cosas como hace la banda ahorita, ¿no?
Habría que, entonces, de alguna manera, ver lo que pasa en el segundo capítulo.
Mucho.
Y ver lo que pasa en el segundo capítulo.
Sí, sí, sí.
Más no se puede.
Sí.
Un abrazo y que salud una besita. No saben con la sed que llegué al trabajo de nuevo. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Damas y caballeros, llega Lora Real de Chihuahua, México.
¿Cómo están, Rafael?
Hola, amigos de En Caso, ¿cómo están? Retomando los proyectos de la carrera similares al huevo volador.
Sí.
Al huevo volador. Estamos regresando, digo,
¿al huevo?
A la carrera. No, regresando a la carrera de arquitectura.
Ajá.
Con nuestro Lora Rael.
Es verdad.
El huevo le disparó en la carrera. Y ahora hay otra. El otro día, cierta amiga desintegrada me mandó un video de unos estudiantes de arquitectura probando la resistencia de unos puentes a escala hechos con madera.
Ah, mire.
Bueno, y me preguntó que si de verdad hacíamos esas cosas en la carrera de arquitectura, que si hacíamos eso era realmente fascinante.
Sí,
o sea, estamos todo el día aventando huevos y haciendo cosas en madera, artesanos verdaderos de la vida. Bueno, yo le contesté afirmativamente, pareja.
Eso sería policial,
¿no?
Sí.
No, le contesté que afirmativamente durante la carrera teníamos que hacer esos proyectos que dependiendo de si tomaba un seminario u otro, nos tocaba hacer o un puente de madera o través de concreto a escala, con concretito, ¿entiendes cómo es el pedo?
Claro. Sí,
la verdad era muy entretenida hacer las pruebas de las estructuras. Usted evidentemente nació para ser arquitecto, le fascinó la carrera, no tiene ninguna queja. Trasladar todas esas mamadas que piden en arquitectura en el transporte público es un super pedo, no lo veo quejándose usted. La verdad que una maravilla, Lora Rael.
Sí.
Yo lo nombraría, ¿qué vendría a ser? Doctor honoris causa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chihuahua.
O sea,
bueno, no tengo igual el poder para eso.
Yo pensé que todas estas cosas las hacía el ingeniero.
El ingeniero también.
Seguramente luego viene el ingeniero y dice, no, así...
El Inge de los 300...
Por eso se rompió todo.
El Inge de los 300 está escuchando y dice,
¡san
mamada! Estos diseñadores gráficos que se creen la gran cosa. Pero bueno, la cuestión es que Lora Rael dice, en el caso de los puentes de madera, teníamos que usar palillos de paleta pegados con resistol. Y pegamento para madera. La verdad que salió tanto drogo de la universidad.
Claro.
Porque un poco de resistol para aquí y un poco de resistol para allá. Pero nada, era lo que decíamos, ¿no?
Ajá.
Ahí vemos al ingeniero diciendo, qué tierno, todos los arquitectos juntando los palillos para pegarlos, a veces de nieve y así, ¿no? De esas helados y cosas para hacer sus puentes. Pero qué tiernos, qué ternura. Bueno, un diseño previamente elegido por el maestro, creo. El maestro decía, este puente. Me tienen que hacer el puente de Brooklyn. Me tienen que hacer el puente colgante de no sé dónde. Me tienen que hacer el puente atirantado de Monterrey. Bueno, en el caso de la trabe de concreto armado, también teníamos que armar la escala de acuerdo a las especificaciones. ¡Qué bueno! Nos aburrimos un chingo en la carrera, ahora queremos aburrir a todo el mundo. A ver, Arquitectura 2.0. Este podcast le va a explicar cómo es todo el pedo. La cuestión es así. Entonces hacíamos todo, sí, como pedía el maestro. En estos casos teníamos que poner peso en cada estructura, ajá, para poder llegar al punto de fallas de las mismas. Y decir, aquí falló, aquí se cae el puente, aquí todo el pedo. Y por lo menos, para pasar la materia, teníamos que lograr que aguantara alrededor de 100 kilogramos.
100 kilogramos.
Ese es el famoso, sí, de... Y tu prima aguanta un piano. Y entonces recuerdo que como en aquellos años ya estaba muy fuertecito, me tocó ser el que subía cada uno. Ah, oh, esto está bueno. Ajá. Esto es lo mejor del puto mensaje, Lora Rael. Porque cuando uno está gorito, sí, que sirva, ¿no?
Claro.
Entonces dice, a ver, ¿quién pesa más o menos 100 kilos? Y yo me levanté así medio humillado, cabeza, ajá, baja desde el fondo. Y dice, usted es el hombre que buscamos. Y yo dije, no, ¿neta? ¿Soy yo? Sí, sí, necesitamos. Usted va a ser de... peso.
Claro.
Y dije, de aquí soy.
Claro, claro.
O sea,
claro,
a mi juego, sí, me llamaron. Pruebo. Sí, sí. Bien. Entonces, con esto, entonces, además tenía cierto poder. Me y sentía, sí, como Godzilla.
Total.
Todos los estudiantes venían y con miedo me miraban.
Puede hacer una representación también.
Total.
Claro,
acercaban,
claro,
su puentecito, sí, que habían, sí, armado. Y me miraban como diciendo, güey, no te dejes caer con los 100, cabrón.
Claro.
O sea, fíjate si le puedes sostener un poco en una, sí, pierna, sí, recargar sobre una nalga el peso. Y yo los miraba con, o sea, desdén, desde arriba.
Total,
porque ellos, claro, al tener, claro, que poner el puente en el piso, quedaban, exacto, como genuflexos y agachados.
Sí, sí.
Y yo me acomodaba las bolas,
oh,
escupía para el costado como,
no,
si estuviera jugando bass,
ajá,
y hacía, a ver. No, este no, profe, no aguantó, no aguantó. Y el profesor tomaba nota como diciendo,
claro, claro,
ah, verga, verga, verga.
Sí que sí.
Por favor, el otro. Y llegaban más, sí, temerosos todavía.
Ya.
Ay, si no aguantó aquel que estaba bien, este ni mergas. Y bueno, y así iban.
Ajá.
Dependía mucho de mis 100 kilos.
Claro, sí, que sí.
A mí me toca mañana, cabrón. ¿Puedes no desayunar, por favor? Me decía. Y él decía, no sé, voy a ver, voy a ver.
Sí.
Bueno, la verdad era muy buen pretexto para desmadrar cosas con el permiso de los maestros.
Claro.
Pues los maestros me palmeaban la espalda,
claro,
como
vamos,
diciendo, muy bien, haz lo tuyo, güey. O sea, sí, sí, maestro.
Sí.
Yo así me arremangaba un poquito el pantalón y...
Sí que
no aguantó, maestro. El de este no aguantó, maestro. Bueno, banda, me despido y les recuerdo...
¿Lo probaba usted mismo?
No, yo ni tuve que hacer porque me dijeron, no, tú serás el probador oficial de puentes. Y sí, y así por la vida, cabrones. Un abrazo, agáchense y cúbranse. Gracias y adiós.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia. Los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
Desde Puebla, México, y el Crono.
¿Cómo está, Crono?
Buenas, Lore, Panas, Magnus, Omegus, Hiper, Supremus, Sublimus del espacio infinito. Bueno, ahora vengo totalmente a tratar de levantar un tren del mame.
Ajá.
Que Crono se ve que lo vio así como que estaba cayendo. Como estaba cayendo,
se
como
estaba,
los puentes,
sí,
a ti, los puentes de Chihuahua. Claro, estaba descarneando. Pero
sí,
bueno, para ello la temática de esto es experiencia. Con mi terapeuta. No mames. Usted, la terapeuta del Crono.
Sí que sí.
Le mandamos un saludo grande a la terapeuta del Crono, amiga. Bueno, la cosa estaba más o menos así. Me quise y ella quiso ligar. La terapeuta de la escuela del momento en esos años, el Crono, era un mini Crono. Y como todo adolescente, ni madres... Tenía un detector de metales que me ayudara, pues, ya que así, pues, todo comenzó en una clase de orientación sexual.
Ah, mire.
Digo, vocacional, perdón.
Claro. Orientación.
Claro.
Sí que sí.
Bueno, los vamos a orientar sexualmente,
sí,
hoy, pásenle por
están
aquí.
Están muy perdidos.
No, claro. Sí, orientación vocacional, güey. ¿Todavía existen esas madres?
Mire.
No sé si existen, pero en determinado... Sí, bueno, o sea,
sí,
Crono estaba muy,
claro,
jovenazo.
Sí que sí.
En determinado momento...
Está. Claro, claro.
Sí, porque se escuchó, estaba. No,
sí,
está, Crono. Crono, abrazo,
oh,
Magnus, amigo. No, sí, sí, está Crono, jovenazo.
Sí que sí.
la cuestión es que en determinado momento, en instancias de prepa y claro. demás, llegaba alguien y decía, ajá. bueno, ¿qué quieren hacer con sus pinches ideas a la verga? Ya las arruinaron, traten de mejorarlas, cabrones, hijos de la verga, cerraba la puerta y se iba.
Sí que sí.
Y nosotros nos quedamos pensando, ah, ¿qué me gusta? ¿Qué les gusta? ¿Les gusta la matemática? Nel. No. ¿Les gusta la historia? No. No. ¿La geografía? No, ni mergas. ¿Les gusta la psicología, el pensamiento, no. la filosofía, el trabajo industrial, la matemática, la física, la química?
Creo Nel, que nada.
Nel, era nada. No nos gusta nada, profe. No sé, hay algo que podamos hacer que, no sé, queremos ser youtubers,
sí.
queremos jugar todo el día a la verga y que nos paguen por ello.
Sí.
Bueno, sí, está bien. Entonces, en el mejor de los casos, ajá. nos decían, ah, bueno, entonces su orientación es por aquí y por allá, ¿no? Entonces, nos daban como las carreras que debemos... A mí me parece que está pésimamente eso de la orientación vocacional,
ajá.
porque generalmente... No sé, pareciera gente muy ignorante la que dicta esas póngale, clases, porque póngale. No nos cuenta la realidad de las carreras.
Totalmente.
Entonces,
a huevo.
Con 3-4 preguntas dice, estás para abogado, güey. ¿Por qué? Porque no te gusta la matemática. Y tú dices, ah, buenísimo. ¿Y cómo es abogado? Ah, como en las películas, cabrón.
Claro.
Vas sí, y dices, sí, sí. vengo a defender mi cliente ajá. aquí, que no sé qué pedo. Y no.
Y no. Y
o
no.
sea.
Arquitecto, también.
Arquitecto.
Claro.
Ay, sí voy a sí. arquitecto, voy a poder diseñar los
sí
más
sí.
Grandiosos
a huevo,
puentes de la ciudad.
Sí.
No, güey. Pesa 100 kilos, párate sobre el puente, los vas a probar y la verga.
Sí.
O sea, qué pedo.
Ajá.
Terminamos haciendo reparaciones a los familiares, güey.
Claro,
tú
que
eres arquitecto, Juan, ¿por qué? Tengo aquí una mancha de humedad. ¿Cómo
sí.
lo soluciono? No mames.
No,
no. O sea, pero bueno, estamos aquí en la orientación vocacional.
Sí.
Y tenemos una terapeuta que lo sigue a Crono a todo lado donde
sí.
va. Bueno, donde la terapeuta pana me dice, me daba clase, ¿no? Era la terapeuta la de orientación vocacional.
Claro, claro.
Y cuando ella estaba resolviendo dudas en el lugar de un compañero mío, delante justamente de mí, y se le formó una fila frente a mí, por lo que me daba la espalda. Y yo, pues creo que andaba escuchando música de otakus, que era lo que es
póngale,
lo que suelo hacer
claro,
todo el
sí.
tiempo. Y bueno, en ese momento empujaron la fila levemente y la terapeuta pues ni se dio cuenta y ¡push, crash, pum, fa, fu! Se cae sobre, pero de sentón. ¿Entiendes?
Sí que sí.
Claro, aunque no recuerdo bien los detalles porque todo fue muy mágico, se me quedó viendo y yo quedé viendo al grupo como diciendo ellos empujaron y luego le doy la mirada. Cabe recalcar que ella tenía unos 25 años.
Ajá,
ya una terapeuta muy joven.
Sí que sí.
Claro, y
ajá.
yo tenía unos 18.
Claro.
Y sí, y entonces... Con 25 años tenemos que controlar todo un grupo de alumnos de 18, ¿eh?
¿Es posible?
Para mí no, para mí no existe. Eso
sí,
no existe,
eso
no,
existe.
No has inventado en la vida. Yo supongo que como todo, como en política,
sí.
como en el gobierno,
ajá.
debemos pactar con los referentes
claro, claro,
del
claro.
grupo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, sabemos
detectar
ya...
rápidamente cuáles son.
Rápidamente, esa la cintura
sí.
política
sí,
en clase
sí.
es esa, detectar
ajá.
a la chava que es así como
sí.
la que siguen.
Los influencers.
Y los influencers.
Claro,
entonces,
claro.
decir, bueno, en momento, clase, vengan los... ven tú y tú y tú.
Sí.
Nos sentamos en un lugar en privado.
Claro.
Decimos, chavo, yo no
ajá.
quiero, no quiero.
Sí.
Ustedes pidan, vamos a negociar,
total,
no quiero
total.
Pedos.
Sí.
Si no, no hay forma.
No, no hay forma.
Entonces,
no hay
forma. Bueno, mire, lo que nosotros estamos solicitando aquí es... y que todo el espacio público lo podamos ocupar
claro,
con nuestros
claro,
negocios
claro.
y demás.
Ajá.
Bueno, está bien, yo voy a hablar con, no sé, con rectoría.
Sí, claro.
Entonces ahí, y bueno, en el momento
sí,
que
wey.
Ella sentón, 25,
sí.
me mira, yo la miro, 18,
ajá.
otaku sonando, todo el pedo, silencio total. Pero muy incómodo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Pero creo que le gustó, ya que no sé qué pedo, porque no me puso reporte,
ajá.
no me denunció, no, habrá notado que no fue usted
claro.
el que empujó
sí que
y así. Ni llamó a la policía, ni me llevó a medicina intensiva, ni nada de
claro,
eso.
Sí.
Pero no hubo electroshock, no
ajá.
hubo nada de eso. Bueno, días después no se supo nada del asunto, al menos porque el chismecito se esparce como la COVID.
Sí, sí,
pero no,
claro.
en este caso no. Cuando andaba por el quinto o sexto semestre, pues ya daba sesiones psycho y pues iba por problemas de el dividir y no sé qué, claro. Y ya me desbarrancó el crono, me desbarrancó, y porque me abandonó la terapeuta se fue
quedó en otro plano,
claro, no sé dónde está la terapeuta. Y entonces, bueno, hasta el punto de un ligue para hacerle infiel a su pareja, hablaba ella, y ella iba con sus problemas,
mire,
a clases,
comentando.
Qué bonito, sonó la campana, vamos todos al recreo a jugar con crono, a escuchar música otaku. Actualmente me sigo hablando con ellas.
Ah, mire.
Hicimos como la amistad.
Sí que sí.
Sí, y bueno, cabrón, yo ya tengo 21. Ah, y ella es como una anciana, ¿no? ¿Qué edad tiene? Y ella es una señora. Escúcheme. Bueno, y pues el dios Elephant Boyd, el niño elefante, me la ha iluminado el camino y pues solamente nos quedamos en amigos. No piensen otra cosa. No, ya estaríamos preocupados. No se puede ligar a la terapeuta, Crono.
¿Por qué no, Crono?
Ahí,
bueno, dejaría de ser la terapeuta.
Claro, él terminó la escuela igualmente.
Sí, claro.
Sí, no sabemos por qué realmente, pero bueno, terminó la escuela y la terapeuta ahí quedó. Bueno, ¿necesita papeleta firmada por el Elephant Boy y aprobada por el Micus Papus? Ah, porque usted la quiere traer aquí a la terapeuta.
Tráigala.
Sí, tráigala, sí, porque sí. A lo mejor...
O ya está.
Con este mensaje entiende todo lo que pasó.
Claro.
Él no tuvo tiempo de explicarle.
Sí que sí.
Bueno, perfecto, Crono. Un abrazo para Crono. No se preocupe por nada. La papeleta, un abrazo grande para el Crono y para la terapeuta. Damas y caballeros, llega el tío Juan desde el defectuoso mexicano.
¿Cómo está, tío Juan?
Yo vine a opinar sobre un tema que conozco un poco. Llevo 8 años de casado y casi 14 de estar con mi señora esposa, con la cual definitivamente me saqué la lotería. Está escuchando. Sí, claro. Pero claro, ¿cómo no se va a sacar la lotería?
No, sí,
a ver, todos quisiéramos tener la fortuna,
total.
Pero usted se la merece,
sí,
realmente, también, tío Juan. Bueno, sin embargo, nunca es fácil un matrimonio.
Ajá.
No, porque no es fácil las relaciones humanas, no mames, tío Juan, pero por supuesto. Bueno, pero seguir consejos de otros lo hace mucho más difícil.
Claro, sí, totalmente, porque
no aplica.
Puede que nada que ver.
Dice, claro. lo que tienes que hacer es sentar a la güerita. Güey, no es güerita. Bueno, te estoy diciendo, cabrón, como que no, deben platicar.
Sí.
No sé, nunca aplica lo que un matrimonio para otro matrimonio, para otro matrimonio.
Claro,
entonces, bueno, hay que seguir, porque siempre son pendejadas que no siempre aplican a tu matrimonio.
Exacto.
¿Entiendes? Dice, no. Y cuando no
lo que pasa es que no soporto a tu hermana.
Claro,
pero no tengo hermana.
No tengo, sí, el problema es la madre y el padre de la pareja.
Claro.
No, es huérfano el cabrón, o sea, ni pedo. O sea, bueno, la cuestión es que sí, no aplica. Bueno, el consejo más pendejo que he escuchado es no se vayan a dormir enojados. Resuelvan sus problemas antes de ser el más pendejo del mundo. Es el más pendejo, No, yo lo entiendo. Y yo les digo, a la verga, al contrario, dejen que los demonios se calmen y luego se toman el tiempo necesario. Y si toca dormir, toca dormir. Duérmanse, porque el día siguiente estarán más relajados, descansados y el problema habrá disminuido.
Ajá.
Obviamente, tío Juan, apoyo plenamente.
Sí.
Primero que es una mamada,
porque
cuando estamos enojados, estamos necios,
claro.
no leemos nada y estamos como en defensa. O sea, sea elevado el puente, hemos llenado de cocodrilos la fosa y estamos en lo nuestro.
Póngale.
Entonces, ¿cómo vamos a estar? De no, porque tú, la chingada, la verga. Bueno, momento. Vamos a sentarnos porque ahora me quiero ir a dormir.
Sí.
O sea, ¿qué pedo? Me voy a dormir.
Sí, vamos.
Totalmente en Ohio. Es más, tomo mi frazada de tigre, mi almohadita de ositos y capaz que me voy a la sala.
Vaya, vaya.
Porque estoy en Ohio.
Claro.
Sí, tío Juan, eso es una pendejada. Eso de no se vayan a dormir enojados. Además, ¿qué pedo? Porque ¿qué va a pasar en la noche? Porque
nos
vamos a dormir enojados.
Sí.
O sea, no mames. La verdad, sí, que resuelvan sus problemas antes de irse a dormir.
Ajá.
Para dormir relajados.
Claro.
Si lo pueden resolver así con un amor y todo, es mucho mejor. No, es una mamada. Hay gente que, igualmente, como dice usted, tío Juan, no aplica. Hay banda que la pone eso. O sea que a ver cuántas veces hemos escuchado, no, el sexo luego de una pelea, la reconciliación,
claro,
fabulosa, fuegos artificiales, monitos que bailan, delfines que vuelan. Y entonces, para generar eso, nos peleamos intencionalmente para...
Claro.
No, es gente enferma, tío Juan, gente enferma. Usted se ha ganado de la lotería con esta chava, sin duda.
O sea, realmente. Sí. No, que estaba pensando que generalmente si uno está enchilado con algo, dormir no va a dormir. Pero tratar de solucionarlo antes, tampoco.
No,
o sea,
hay un periodo de enchilamiento. O sea, es como, no sé, como un luto. Uno lo tiene que pasar.
Uno
se enoja y es, a ver, esto... en física se podría escribir como una especie de elipsis o describir o algo así, como que uno va levantando temperaturas en Chile, llega al cenit de ese de esa iracundez, luego contigo no se puede hablar, el famoso contigo no se puede hablar, me doy media vuelta y luego tengo que esperar que todo eso baje, que merme y que todo el pedo, como luego de eso no nos podemos ir a dormir.
No.
Yo, la de veces que hubiéramos pasado sin dormir, o sea, no sleep to Brooklyn. Bueno, un abrazo.
No duerme.
No duerme uno porque está enchilado.
Claro,
pero de la otra manera tampoco duerme, porque ¿cómo va a llegar a negociar algo tan rápidamente con lo que se acaba de enojar?
No hay forma de nada.
Hasta si uno recapacita rápidamente, o sea, el enojo debe llevar un tiempo que hasta si uno recapacita muy rápidamente en la parte de los dos que se pelean, a uno le suena sospechoso.
Sí, claro.
O sea, si rápidamente dice, perdona, me pasé de verga. ¿Te quieres ir a dormir, hijo de la chica? Sí, no sirve, tío Juan, no sirve absolutamente nada. El matrimonio, hay que experimentarlo.
Sí.
Bueno, en caso contrario...
O no,
si son elecciones o son posibilidades también, porque hay gente que hubiera querido, ¿no? Duérmanse, porque al día siguiente estarán más relajados, descansados, y a lo mejor el problema sin duda habrá disminuido.
Probablemente.
Generalmente los problemas con los que nos acostamos tienden a disminuir al día siguiente, en el mejor de los casos. Si no, bueno, unas cuantas veces se ha amanecido. Ay, sigues aquí, problema, ¿por qué no te...? Ya te dije que te vayas a lo de tu madre. Bueno, pero generalmente disminuyen, uno se calma y así. Bueno, en caso contrario, se levantan desvelados, más emputados, aún sin dormir. Síganme para más consejos pendejos sobre matrimonio. Hasta pronto, nave, dice el tío Juan desde el defectuoso mexicano. Un abrazo grande, carnalito. Bueno. Damas y caballeros, y llega con ustedes el Cid, programador de Ciudad de México.
¿Qué dice Cid?
Vengo con luz y sabiduría.
Ajá.
Sé perfectamente bien qué animal vio aquel desintegrado, el Mr. Nair, en su relato cuando estuvo por allá y se topó una extraña criatura con cuerpo de burra y franjas que vio en Zacatecas.
Ajá.
¿Dijo cuerpo de burra y franjas? Yo no sé, porque en la velocidad de los relatos a veces me pierdo. Pero qué fabulosa,
yo creo,
¿no? Yo creo que sí. Es como un tigre burra, un butigre o un tigrurra. Así es, amigo, les traigo paz. Les voy a decir todo este cómo es el pedo. Durante la primavera norteña, la conta... No mame
no.
que ustedes se toparon... ¿Con la contadora se toparon con la burra rayas?
¿Cómo va a llegar
la tigresa
ahorita?
Orejona. ¿Cómo va a llegar ahorita? Es un momento que estamos todos queriendo saber qué animal exótico vieron.
Continuará con Campanita.
Pero está malísimo. Aparte, beso de tres. ¿Cómo es el pedo?
No,
la contadora,
spoiler,
el programador, el... Sí, tengan paciencia porque
ahorita van a colocar todos en redes sociales.
Veo gente que dice, la burra. La burra rayada.
Sí.
El mismo programador le da la ansiedad y dice, aquí está la pic, es la burra rayada. Claro, además, acá aventó primero en norteña. Hubo muchos testigos,
gente
que estuvo en la primavera.
Claro.
Se le apareció la burra rayas a todos los de la primavera norteña. Tenemos un chingo de preguntas, estamos muy complicados, pero sí, programador, va a traer luz sobre toda esta situación.
Mañana,
un abrazo grande, seguramente, no podemos dilatar más tiempo. Un abrazo grande para el CIR programador de Ciudad de México y para la contadora. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la medio elfo en el día de su cumpleaños, por el Sote Besdom, también, carnalito, queremos pastel. Brindamos por el señor esposo de Liverpool, por la señora esposa, por el Unicator, por el CIR programador, por la psicólogo bajista, por el Landro, por el caminante, por Galleta de Menta, por Kevin Van Best, por el CIR Gato Rebelde.
¡Salud!
Por el
whisky, dance, whisky, whisky, dance,
así nos despedimos por aquí. Aprovecho por también sumar nosotros por la info, pero por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor La Teja, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con vestido rojo y lunares negros.
Wow.
Sí, con peineta y cabello renegrido, con ojos moros y echando ritmo con castañuelas. ¡Ah, como una bailadora de flamenco, güey!
¡Oh, sí! Ah. Cante jondo, tablao, faldas y castañuelas, guitarras y tacones. Hoy es el Día Internacional del Flamenco.
Oh.
16 de noviembre, Día del Flamenco, y la historia de por qué el 16 de noviembre es establecido de esta manera.
Uh-huh.
Es porque no está buenísima la historia.
Ah,
realmente.
No,
no. Es porque en el 2010, en la ciudad keniata de Nairobi, la UNESCO proclamó al flamenco Patrimonio de la Humanidad.
Ajá.
Entonces la propuesta fue llevada por la Junta de Andalucía, por supuesto, ahí en el sur de España, junto con el apoyo de Murcia, Extremadura,
ajá,
y el gobierno central español, Madrid, que dijo, bueno, vamos a apoyar esta situación con el flamenco. La cuestión es que el arte del flamenco conlleva, en realidad, en este día, muchos actos, no solo en el sur de España, donde hay mucha promoción del flamenco, no solo en Andalucía, sino en toda España y
pues
en
claro,
el mundo.
Claro, sí que sí.
Origen del flamenco, y aquí se pone lo interesante. ¿Por qué? ¿Por qué se llama como un pájaro este arte del sur? Bueno, no se tienen datos exactos sobre cuándo nace o se origina el flamenco, aunque se tiene la creencia que el flamenco, tal y como se concibe hoy en día, nace por el siglo XVIII.
Ajá.
Bueno, su nombre flamenco podría derivar del término andalusí, de los moros, ahí
sí
en
sí.
España, que sería algo así como felimingea, así, un felaminguea, no le manejo muy el árabe.
Sí que sí.
Felaminguea, flamingua, flamingo,
sí.
Flamingo.
Claro,
bueno, flamingo. Expresión que podría traducirse como campesino sin tierra. Aunque también se dice que el término flamenco podría venir del aspecto estilizado de los bailarines de flamenco al bailar, vio, con la manito
claro,
arriba como un flamenco.
Sí que sí,
y
verdad.
Así la comparación.
Hace como sí.
Sí, a mí no me termina de cerrar ninguno de los dos, pero
póngale,
bueno,
no,
es lo que hay.
Ajá.
Es lo que hay de donde
sí,
viene el flamenco. Sé. Siempre nos ha llamado la atención,
ajá,
¿no? Porque es como al
sí,
pájaro.
Claro.
Bueno, por ahí anda. Imaginamos a Paco de Lucía, a Tomatito, a Sanlúcar con la guitarra en el tablao bailando,
sí.
Carmen Amaya, La Mararrona, Pastor Imperio, Pastora Pavón, la niña de los peines cantando,
claro,
en un día absoluto dedicado al flamenco. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Imperio Space.
Sí, Imperio
que
Space.
No sabemos si baila flamenco, pero ahí está ella toda
hace
bella.
De todo, así hace, que seguro que baila flamenco.
Hace absolutamente de todo Imperio Space.
Y bien,
un beso enorme para ella.
Un beso.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.